Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar, en este viernes 28 de junio hasta las 4 de la tarde. Tengo que subirme al carro para que no me partan la cara, radiofónicamente hablando, claro está, si finalmente Denis Suárez acaba fichando por el Real Club Celta. Sin embargo, demasiadas noticias publicadas o emitidas en las últimas horas sobre la posible llegada a Vigo y al Celta del futbolista de Salceda, ¿qué queréis que os diga? Me siguen chirriando, y además mucho. Reconozco que en este tema soy bastante escéptico. Lo único de todo que me encaja es que Carlos Mourinho esté dispuesto en condiciones de desembolsar los 15 millones de euros que reclama el Barcelona por este futbolista en concepto de traspaso. Es una cantidad importante, muy importante para el Celta, pero que los de Balaídos pueden asumir dada su buena situación económica. Lo que ya no me empieza a encajar es que cobrando 7 millones de euros brutos en su actual club, Denis esté dispuesto a rebajar su sueldo hasta encajar en los actuales salarios del equipo vigués. Porque, si alguien no lo tiene claro, Yago Aspas es el Messi del Real Club Celta, y el de Moaña, como sucede a día de hoy, es quien cobra y tiene que cobrar más, bastante más que el segundo en el Real Club Celta. Por sus méritos en la cancha, lo ha ganado, se lo ha ganado, y el estatus adquirido, bien logrado está. Y Aspas, a día de hoy, ni de lejos se acerca a esas cantidades que cobra el todavía azulgrana. Romper el escalafón de salarios creo que no entra en el orden de prioridades de Mourinho. Lo contrario sería el suicidio deportivo a medio plazo para la entidad de Balaídos. Y por eso mismo no me puedo creer que el Celta, como se ha dicho, se ha escrito, se ha propagado, que el Celta esté en condiciones de arrebatarle al Valencia a Denis Suárez porque le iba a pagar más dinero. Cuando, no se olvide, Maxi Gómez, al que quiere el Valencia, se iría a la ciudad del Turia porque el contrato sería sensiblemente superior en lo económico al que percibe ahora mismo en Vigo. Y aunque Mourinho busca un golpe de efecto con Denis Suárez, con Santi Mina o inclusive con Nolito, a poco más de una semana para que el Celta inicie la pretemporada, particularmente a mí me sigue faltando algo. La llegada de esos dos centrales para apuntalar una línea defensiva que en su parte central cuenta a día de hoy con David Costas, con Néstor Araujo, que por estar compitiendo con México aún tardará en llegar, y un Roncaglia con el que no se cuenta para la próxima temporada. Lo dicho, a estas alturas del año siempre toca vender rumores, muchos rumores. Siempre toca vender, en algunos casos, humo. Y en el tema de Denis Suárez, y es mi opinión particular e intransferible, hay mucho humo, muchas medias verdades y demasiadas exageraciones. Pero no seré yo quien diga que es imposible que el de Salceda acabe firmando por el Real Club Celta, porque en el mundo del fútbol, 2 y 2 es un resultado cualquiera menos 4.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Son las 15 horas y 34 minutos. Sigo unos instantes hablando del Real Club Celta, pero lo acabáis de escuchar en nuestro tiempo de información regional. Hoy ha sido un día grande, muy grande, de los más grandes de su vida, y eso que no estaba su vida o metida de lleno en su K1, en su piragua, para Teresa Portela, en un solemne acto que ha tenido lugar esta mañana en Santiago de Compostela. la piragüista de Aldán recibía una de las medallas Castelao 2019 que le entregaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Enhorabuena para Teresa, para toda su familia, en general para el mundo del piragüismo, por esa alta distinción, la más alta en materia autonómica que un gallego puede recibir. Dicho lo cual, vamos a seguir hablando del Real Club Celta. Muy pendientes de las noticias que nos puedan llegar de Uruguay, porque hoy el abogado de Gabriel El Toro Fernández, Daniel Burgos, va a solicitar a la jueza penal María Rosa Aguirre que le otorgue el aval para que pueda viajar a España y enrolarse en el Real Club Celta. Esta misma semana pasó por los micrófonos de COPE. Daniel Burgos explicaba la situación procesal del nuevo jugador del Real Club Celta. Si hoy obtiene el parabién, el visto bueno de la jueza Aguirre, posiblemente el lunes viajaría a Vigo, ya con ese pasaporte que se le retiró como consecuencia de un atropello con graves secuelas físicas para la ciudadana Romina Fernández el pasado 28 de diciembre. Se ha alcanzado ya un acuerdo extrajudicial con la familia de Romina y si El Toro viene a Vigo la próxima semana, tendría que regresar a Uruguay, ya con el contrato firmado con el Real Club Celta, para terminar de zanjar todo este entramado judicial que a día de hoy le impide ser de manera oficial jugador del Real Club Celta para la próxima temporada. Un Celta que también esta mañana ha dado a conocer el balance a la primera semana de la campaña de abonados. Dice el conjunto vigués que se han tramitado 1.600 renovaciones y 600 altas para la próxima temporada y que son números superiores a los de junio, a los del mes de junio del año 2018. Y deportivamente, pues pendiente de llegadas, pero pendientes también de salidas. Una de ellas podría ser, buscamos la confirmación en el archipiélago canario, la del meta de Cangas, Iván Villar. Cuando Sergio Álvarez anunció que continuaba un año más en las filas del Real Club Celta, estaba cantado que Iván Villar tenía que salir buscando esos minutos que difícilmente obtendría en los próximos meses en Vigo. El Tenerife se ha interesado por sus servicios y buscamos en COPE Tenerife la confirmación. Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Iván Villar es uno de los nombres que está en la lista del director deportivo del conjunto blanquiazul, de Víctor Moreno, uno de los candidatos a ser competencia Dani Hernández la próxima temporada en la plantilla del conjunto chicharrero. Hay que decir que no es el único nombre que está en esa lista del director deportivo, hay que añadir otros dos, como el de Isaac Becerra, que también ha sonado con fuerza en los últimos días, el exportero del Nasti de Tarragona, y también el de Antonio Caro, que ya interesó en el mercado invernal y que ahora, después de vincularse de su actual equipo, pues también interesa a la dirección deportiva del conjunto tinerfeño. Pero hay que decir que Iván Villar es uno de los nombres que más gusta a Víctor Moreno por su juventud, por su proyección, y posiblemente sea uno de los mayores candidatos a convertirse en nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife. Eso sí, en calidad de cedido llegaría al conjunto blanquiazul la próxima temporada. Pero déjame contarte también que la situación en la portería del Tenerife pues no es nada sencilla, porque Dani Hernández tiene contrato, Carlos Abad también tiene contrato, Ángel Galván también tiene contrato y Otaño también tiene contrato. Así que los cuatro porteros que tiene ahora mismo en la plantilla del Tenerife tienen contrato en vigor. Eso sí, nos cuentan, nos confirman a COPE que se va a intentar dar salida a Carlos Abad y Ángel Galván en forma de cesión y que Alfredo Otaño va a ser el tercer portero del equipo. Así que esa posición, ese segundo portero que le daría competencia a Dani Hernández, pues es el que está buscando Víctor Moreno para la próxima ventana.
Gracias, Cristian, gracias, COPE Tenerife. Pues así está la situación en torno a un Iván Villar que, por encima de todo, lo que necesita la próxima temporada es seguir formándose como portero. Si puede ser en un equipo en el que sea titular de segunda división, evidentemente miel sobre hojuelas. Pues aguardaremos acontecimientos, como acontecimientos también se tienen que producir en el tema de Claudio Bobby. El Celta no cuenta con el francés para la próxima temporada, tiene contrato en vigor. Su agente Quique de Lucas buscará una rescisión de contrato que sea favorable, que sea interesante para todas las partes, porque lo que Bobby no quiere es una nueva cesión después de haber estado la pasada temporada en el Leganés y en la que pasado mañana domingo finaliza de forma oficial en el Caen francés. Y un último nombre propio vinculado con el Real Club Celta, el del central de River Plate, Martínez Cuarta. El Celta cursó una oferta por Martínez Cuarta, oferta que desestimó por considerarla muy insuficiente. River Plate, que está de pretemporada en Los Ángeles. Ayer disputó su primer amistoso y Martínez Cuarta, que cada uno lo interprete como quiera, no jugó ni un solo minuto, permaneciendo todo el partido sentado en el banquillo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Decía anteriormente que Teresa Portela ha sido una de las grandes protagonistas del deporte en este último viernes del mes de junio, sin abandonar la península de Omorrazo. Tengo que apuntar que esta mañana se procedió a la presentación oficial de Nacho Moyano, el que va a ser máximo responsable técnico en la próxima temporada de Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, nuestro único representante en la Liga Asobal madrileño, Nacho Moyano, presentado oficialmente esta mañana como el técnico de la entidad que sigue dirigiendo Manolo Camiña.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más cosas importantes a modo de previsión. Hoy en Marín, a las 7:30 de la tarde, el secretario general para Deporte, José Ramón Letelasa, va a mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa María Ramallo, la alcaldesa de Marín, y con los responsables del Club Baloncesto Marín Peixe Galego, buscando encontrar esas soluciones básicamente económicas que le permitan al Peixe poder jugar la próxima temporada en la Liga Leb Oro. COPE Pontevedra, Pablo Romero, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Sí, es una unión de fuerzas para no volver a sufrir un descenso administrativo e intentar jugar en Leb Oro la próxima temporada, sin duda con la lección aprendida de la 16-17 cuando el equipo descendía a EBA, precisamente por no haber presentado la documentación en tiempo y forma en Leb Plata. Ahora el club quiere tener todo a punto a principios de la semana que viene, todo definido, ya sea para competir en la categoría de oro o en la de plata del baloncesto español. Para ello necesitan contar con el apoyo de unos 500 abonados antes del 5 de julio. Con ello cuentan, aunque le piden que se hagan a más tardar este mismo fin de semana. Deben presentar además un aval de 150.000 euros con el que también son optimistas, pero hay un pero. Lo que más le preocupa ahora mismo a la dirección es la cuenta de inscripción, unos 36.000 euros que deben proceder de patrocinadores. El director deportivo del Peixe, Andrés Otero, hace cálculos.
Empresas a las que agradecemos y otras estamos llamando a las puertas y a ver qué nos pasa. Lo dicho, yo ahora mismo con los 36.000 euros es con lo que estoy, bueno, yo y los que estamos en la directiva, es con lo que estamos ahora mismo más preocupados. Porque es una cantidad, evidentemente, muy, 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 muy importante. Es el doble de lo que teníamos el año pasado en Le Plata, que eran 18.000 euros. Se dispara todo, se va todo al doble. Uh-huh. Y el aval no es el doble, incluso que Le Plata, es el triple. Son 54.000 euros en plata y son 150.000 aquí. Y en cambio, es curioso, para que veas cómo va esto. Con el aval yo soy bastante, bastante optimista. Que hay gente que sí va a ayudar, que sí va a colaborar en el aval, pero bueno, a la hora de recaudar dinero con empresas y con patrocinadores, con colaboradores y con abonados,
A la espera de esos patrocinadores con cierto poder adquisitivo, el Peixe vuelve a salir a la calle este fin de semana, mañana y pasado, para pedir a los marinenses que se abonen dos stands en la Alameda de la localidad o en la peluquería Conchi Moreira. Otero espera no repetir los errores del pasado y hace un llamamiento a la ciudadanía.
Bueno, el tope es finales de la semana que viene. No, mi idea, yo os he comentado a los compañeros de la directiva, no debemos esperar al último momento, ni mucho menos. Si lo podemos dejar presentado uno o dos días antes, pues muchísimo mejor, y así estaremos más tranquilos. Tenemos una mala experiencia con eso, y al menos tendremos la tranquilidad de que todo está presentado. Insisto, sea de una forma o de otra. Yo lo que aprovecho es eso, para los aficionados, abonados, que se abonen ya.
Jugar en Le Foro, jugar en Le Plata, esa es ahora mismo la cuestión. Mientras que el entrenador Javi Llorente es moderadamente optimista, el directivo Andrés Otero lo ve más igualado.
Si tengo que dar porcentajes que no me gustan, vamos a un 50%. Y no deberíamos estar en un 50%. Deberíamos estar más hacia arriba que empatados. Estamos insistiendo con colaboradores, con posibles patrocinadores. Y tampoco te puedo decir mucho más. La situación está así como está.
Habrá que ver también. Estaremos pendientes de lo que suceda en esa reunión de esta tarde en la Casa do Concello de Marín a las 7:30 de la tarde entre el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Letelasa, en ese encuentro con la alcaldesa María Ramallo y también con los responsables del Peixe.
Dicho queda, gracias a Pablo Romero. Noticia que nos llega desde Murcia. Primera jornada de los campeonatos de España de ciclismo. Primera medalla para el ciclismo gallego, Martín Bouzas, medalla de plata en la prueba contrarreloj sub-23. Martín Bouzas, que invirtió en los 21,6 kilómetros disputados en torno a la ciudad de Yecla, en Murcia, un tiempo de 26 minutos y 51 segundos. El otro representante gallego, Guillermo García, fue un décimo, mientras que en la categoría femenina, Paula San Martín, también en sub-23, consiguió la cuarta posición en su categoría.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Hablamos de pádel en los próximos minutos porque mañana sábado y durante 9 días se va a disputar el torneo de pádel Concello de Vigo, que va a reunir en las instalaciones de Máis que Auga a un total de 500 jugadores. El responsable del torneo, a Xoel Tejo, le tengo a las 15 horas y 47 minutos al otro lado del teléfono. Xoel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arrancáis mañana y a mí, en principio, porque también me dice que hay calidad, lo que me llama la atención es la cifra, 500 participantes.
Sí, es un poquito más, son 520 participantes y la verdad que ya en estas 7 ediciones, pues desde hace cuatro años, las últimas 4 ediciones, vamos rondando esa cifra, lo cual habla muy bien de cómo está el pádel en Vigo.
500 participantes en donde podemos decir que no sé si la totalidad, pero una buena parte de las mejores raquetas del pádel gallego van a competir en este torneo nivel oro de la Federación Gallega de Pádel.
Sí, pues el torneo tiene la categoría de nivel oro de la Federación Gallega de Pádel, que tienen, si no me equivoco, pues 2-3 torneos en todo el año. Ya llevamos 3 años teniendo esta categoría y eso hace que las grandes palas, pues ya no solo de la ciudad, sino del entorno, vengan a jugarlo. Este año tenemos Héctor Guisande, que lleva 3 años seguidos ganándolo, lo ha ganado 4 años, participa y es el claro favorito.
Los premios en metálico, los premios alcanzan un valor total de 6.000 euros. ¿Cuál es el secreto de este torneo que parece ya consolidado en el tiempo, Xoel?
Sí, pues el secreto es el llevar 7 ediciones haciéndola, siempre en la misma fecha, dedicándole muchísimos recursos, tanto humanos como de colaboradores, como el apoyo incondicional siempre del concello y sobre todo la gran participación de pádel que hay en la ciudad. Juega un montón de hombres y mujeres y eso en nuestro torneo se nota.
11 categorías, más de 500 participantes, torneo de pádel Concello de Vigo, arranca mañana sábado Entiendo que la jornada decisiva, las grandes finales, tendrán lugar el domingo 7 de julio.
Sí, tiene lugar el domingo 7 de julio por la mañana. Pues las finales de primera categoría suelen rondar media mañana, 11, 12 de la mañana, y a continuación hay la entrega de premios.
Pues que todo os vaya bien, porque me imagino que os espera una semana de mucho trabajo. Xoel Tejo, responsable del torneo que se va a disputar en las instalaciones de Maiscauga en Barreiro y Navia. Lo dicho, que todo os vaya bien, gracias por atender nuestra llamada.
Vale, muchísimas gracias.
Pausa y seguimos, porque nuestro siguiente invitado también está aguardando.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y tenemos que cambiar de argumento informativo en un fin de semana que es importante para las traineras en Galicia, porque arranca la temporada 2019 en la Liga Gallega de Traineras con una persona que hace pocos meses se encargaba de liderar este proyecto, esta asociación de clubs. Le tengo al otro lado del teléfono, nuevo presidente de este organismo, de esta entidad, Javier Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Y cómo arranca, a su juicio? ¿Cuál es la valoración previa a esta Liga Gallega de Traineras, en donde, si no me rectifica, 11 clubs van a formar la Liga A, 10 la Liga B y otros 6 en la categoría reservada a las féminas?
Es correcto, es decir, 27 traineras, 21 masculinas y 6 femeninas. Es la ocasión que más barcos van a salir en las diferentes ligas, con mucha expectación. Eso lo puedo garantizar, porque luego llevo una semana de mucha actividad, y además empezamos con este fin de semana con 3 regatas, aunque solo en la masculina, pero el sábado tenemos en Mera, de la Liga A, el domingo la Liga A también estará en Ares, y la Liga B estará en Cesantes, en Redondela. O sea que va a ser un fin de semana pues muy achuchado.
¿Y esto va a ser un no parar hasta finales de agosto?
Efectivamente, efectivamente. Y además contamos, esperamos que así sea, y porque además las previas que se vienen haciendo en el invierno pues nos da que puede ser una liga realmente competida, ¿no? Donde va a estar muy abierto.
Decía Javier que es la temporada en donde ha logrado reunir un mayor número de clubs, un mayor número de traineras, la Liga Gallega. Esto quizás tiene una contrapartida, que en ACT únicamente conservamos a Cabo de Cruz. La siguiente reválida sería hacer una liga lo suficientemente fuerte y poderosa para cuando llegue el momento de la verdad poder dar el salto a ACT, más traineras de Galicia, deportiva y, ojo, también económicamente.
Eso sí sería importantísimo. Lo que es importante es que nosotros podamos ser una liga donde haya mucha competitividad. Si conseguimos que haya competitividad, y eso lo van a dar los clubs, es decir, evidentemente las traineras que se van preparando durante todo el invierno, si hay mucha competitividad, seguro que va a haber más opciones y para más clubs de posibles ascensos, ¿no? Desde luego, a nosotros lo que nos ocupa y preocupa es que nuestra liga, la Liga Gallega, tenga el mayor nivel deportivo posible y, junto con esto, pues la mayor difusión posible, porque eso ayuda, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si se sabe, nosotros vendrán más chavales y chavalas a nuestros clubs a iniciarse, y podremos hacer una liga de traineras cada vez más competida.
¿Y eso entiende, presidente, que va a ser posible ya mismo en este año 2019?
Este año 2019, pues esperemos dar otro pasito. Es decir, en remo, en deportes, bueno, pues al nivel que estamos nosotros, hablar de medio y largo plazo es muy difícil. a corto plazo, que estaríamos hablando entre esta temporada y la que viene, yo creo que sí, que un pasito se va a dar. Yo creo que va a salir a un nivel muy muy importante. Y ya no solo, como decía antes, en la masculina, sino que en la femenina también tenemos que ir hacia ahí. De hecho este año con la normativa igualada tanto en las características de la liga como en premios en la femenina, pues hemos dado un paso alto y además con una trainera más que el año pasado, ¿no? Yo creo que va a depender mucho del trabajo de los clubes, evidentemente, que es lo principal, y a partir de ahí, pues yo creo que el nivel va a ir subiendo.
Javier Rodríguez accede a la presidencia de la Liga Gallega de Traineras desde su club, el Club Regatas de Perillo. ¿Puede tener una visión más global, una visión más periférica de lo que es ahora mismo, a día de hoy, las traineras en Galicia? Dígame una cosa, presidente. Más allá de lo que periodísticamente en el sur entendemos como el duelo de la temporada entre las dos traineras de Moaña, entre Samertolameu y la recién descendida Tirán, ¿qué atractivos a la hora de luchar por el título, además de ese duelo entre vecinos, puede ofrecernos en estos próximos tres meses la Liga Gallega?
No, yo creo que sin duda, además que siempre Meira, Tirán, siempre que estén en la misma liga van a pelear muy duramente por estar en los primeros puestos. Sin duda, Ares aquí en el norte va a ser un equipo que va a estar ahí, yo creo que va a estar peleándose ahí por las medallas, por el podium, pero también estuvimos viendo que tanto Bueu como Vilaxoán, como Mecos, estuvieron haciendo una pretemporada muy muy interesante, con lo cual el abanico yo creo que se abre muchísimo, ¿no?, en esta competitividad. Y porque no Cabo de Cruz, que aunque su trainera, digamos, la tiene en la CT, Cabo de Cruz siempre es un vivero de remeros y siempre puede dar alguna sorpresa.
Pues es bueno que haya traineras que puedan competir al máximo nivel en la Ría de Vigo, en la de Pontevedra, en la de Arousa y también en las Rías Altas, porque eso no hará otra cosa que difundir, que expandir las traineras a lo largo de todo el litoral gallego. Pues que esta Liga Gallega, que arranca este fin de semana, pueda ser todo un éxito hasta finales del venidero mes de agosto. Nuevo presidente, Javier Rodríguez, como siempre, gracias por atender nuestra llamada y lo dicho, que todo vaya bien.
Muchas gracias, Antonio.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Y quiero terminar hablando en primer lugar de triatlón porque Antonio Serrat y Susana Rodríguez Gacio compiten este fin de semana en Montreal. Hay series mundiales de triatlón y para triatlón. Eso será mañana. Hoy viernes, para mí, es un día especial. Y no porque esté a punto de iniciar mis vacaciones estivales. En la información diaria dan de los acontecimientos el día a día te come. Hablar de 21 años es una barbaridad que se puede perder en los confines del tiempo. La vida es una sucesión de abrir y cerrar etapas y hoy, después de 21 años, la etapa en la cadena COPE en Vigo de una periodista de raza y ejemplar como pocas, como María Jesús Argibay, toca a su fin. Para ella tiene que ser mi homenaje en este último minuto del programa del día de hoy. No tengo la más mínima duda de que todo le va a ir bien en el futuro, en su nuevo destino, pero estoy triste porque la radio pierde a uno de esos referentes de los que últimamente no está nada sobrada. Y eso me duele, repito, me duele mucho. Para ella, en este 28 de junio, que siempre será especial, que siempre quedará marcado a fuego, todo mi cariño, toda mi admiración y sobre todo mi respeto. Que hasta aquí llegamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. El lunes volvemos, pero ya en formato regional, que empieza el mes de julio. Para los que empecéis vacaciones, que las disfrutáis. ¡Adiós!
Son las 4, las 3 en Canarias.